Hoy venía pensando en las dudas de este Valencia. No cabe duda que la abultada y humillante derrota ante el Barça ha hecho mella en la confianza de los valencianistas. Con un equipo reforzado con 7 fichajes, pocos pensábamos que el Valencia volvería a hacer el ridículo. Pero se hizo, y eso ha hecho que la ilusión en ver de nuevo al Valencia en Europa haya decaído tras lo sucedido el pasado domingo. Hay un dato preocupante, alarmante. Lejos de Mestalla, el Valencia lleva 3 victorias de 25 partidos disputados. Se ganó en Las Palmas el 3 de mayo 2-3, en el Bernabéu el 5 de abril 1-2, y ya hay que remontarse al 15 de abril de 2024 en el Sadar con la victoria 0-1 frente a Osasuna. Una barbaridad. Y con Corberán al mando, 2 de 12. Con esos números es imposible que el Valencia regrese a Europa. Imposible. Estaba bien eso de hacerse fuerte en Mestalla para conseguir la salvación. Todos dijimos que el poder y la magia de Mestalla ayudaría a que el Valencia consiguiera el objetivo. Pero si se quiere crecer, no basta solo con Mestalla. Es incomprensible la diferencia entre el Valencia que juega en casa y el que lo hace a domicilio. Los equipos grandes lo son porque no encuentran diferencias entre jugar de local o de visitante. Y en este Valencia, la diferencia es abismal. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Las dimensiones del campo son las mismas, los rivales los mismos a los que te enfrentas en Mestalla, y sin embargo, el rendimiento es absolutamente diferente. Mestalla no es suficiente y es uno de los debes del Valencia de Corberán, al igual que lo fue en el de Baraja. No se trata no solo de no hacer el ridículo como se hizo ante el Barcelona, sino de ser competitivo, y el Valencia, lejos de su casa, no lo es. Y lleva demasiado tiempo sin serlo. 3 victorias de 25 partidos, insisto, 3 de 25, como para pensar en un hipotético regreso a Europa. Esa es la verdadera realidad. Podremos ilusionarnos todo lo que queramos, pero si no se mejora de forma sustancial el rendimiento a domicilio, nos veremos abocados una vez más a sufrir y a tener que confiar en el poder de Mestalla. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @ de Valencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Es un dato absolutamente demoledor. Si el Valencia quiere crecer, si como dijo Ron Gourlay y como venía especificado en aquel comunicado con declaraciones del presidente Kian Lim, quiere regresar a Europa, el regreso a Europa no pasa solo por Mestalla, pasa por los partidos que el Valencia juegue lejos de su estadio. Que esto viene a colación después de la humillante derrota el domingo frente al Barcelona del Johan Cruyff, sí, pero el dato está ahí, ¿eh? 3 victorias de los últimos 25 partidos que el Valencia ha jugado lejos de Mestalla. Y con Corberán, sí, con Carlos Corberán, 2 de 12. Al margen de la pésima imagen del equipo en algunos partidos. Ya no solo el resultado, sino también la imagen de partidos como el del pasado domingo frente al FC Barcelona. En más de una ocasión hemos insistido en que el objetivo, la salvación, la permanencia, pasaba por el poder, por la magia de Mestalla. Europa pasa porque el Valencia cambie de actitud, cambie de rendimiento en los partidos que juegue lejos de Mestalla. El siguiente es frente al Español. El siguiente es frente al Español en su estadio, en Barcelona. No es el mejor momento para enfrentarte al Español. Ha empezado la Liga como un tiro, en puestos altos de la clasificación. Pero yo espero ver una imagen distinta, diferente a la que hemos visto al Valencia en los últimos encuentros lejos de Mestalla. El sábado ante el Athletic Club, el martes frente al Español. Hay que mejorar y mucho el rendimiento lejos de Mestalla. Luego le preguntaré a alguno de mis contertulios el porqué, cuál es la explicación. ¿Es miedo? ¿Es dejadez? ¿Es que no es lo mismo sentir la presión de tus aficionados y por eso te esfuerzas más, sudas más la camiseta, te sacrificas más? ¿Es por falta de actitud? Porque claro, hemos estado todo el verano diciendo que el Valencia había hecho un buen mercado, que el objetivo podía ser volver a Europa, pero las primeras de cambio, derrota frente a Osasuna con una primera parte horrible, horripilante, y a la segunda de cambio, digo, lejos de Mestalla, fuera de Mestalla, derrota humillante frente al FC Barcelona. Así no vamos bien. Si queremos estar en Europa, no nos da. No vamos bien. Y eso, imagino que si es un miedo, si es un, no sé, una apatía, si es una falta de actitud, eso lo tiene que mejorar Carlos Corberán. 3 de 25. 2 de 12. Ante Las Palmas, ante el Real Madrid inesperada, sí, en el Bernabéu, pero es que ya te tienes que remontar al año 2024 para encontrar la tercera en Pamplona, en el Sadar frente a Osasuna. Es uno de los debes de este Valencia. Y lo decimos al día 18 de septiembre. Hay tiempo para rectificar, para cambiar, si de verdad queremos que el Valencia crezca. De lo contrario, sí, con Mestalla igual te da para la salvación, pero poquito más. André Almeida ha sido renovado hasta 2029, solo falta que se haga oficial. Se le aumenta considerablemente la ficha al portugués, un André Almeida que de momento está absolutamente inédito, desaparecido y que no entra en los planes iniciales de Carlos Corberán, y con un Valencia que ya está solo pensando frente al partido frente al Athletic de Bilbao del próximo sábado. Hoy ha hablado Miquel González. Miquel González es el director deportivo del equipo bilbaíno y ha explicado el porqué de la cesión de Julen Agirrezabala al Valencia.
En la portería, la cesión de Julen Agirrezabala. No voy a descubrir a Julen, es un grandísimo portero con mucho mercado. Con ese punto de ambición que todos los futbolistas tienen también de demostrar, de competir cada fin de semana. Bueno, Julen nos pidió esa situación, tenía mercado y encontramos, creemos que la mejor solución en todos los sentidos, está compitiendo en Valencia a gran nivel y bueno, yo creo que es una operación que es buena para todas las partes.
Esta es la explicación del director deportivo del Athletic Club del porqué del traspaso, bueno, traspaso no, la cesión, no es traspaso, la cesión de Julen Agirrezabala al Valencia. De momento no hay debate en la portería. Vamos a ver qué pasa este sábado, vamos a ver qué pasa en los siguientes partidos, porque Julen no estuvo bien, hay que reconocerlo, frente al Barça no estuvo bien. No es que encajara 6 goles, es que hubo un par de goles que, en los que posiblemente el cancerbero vasco podía haber hecho más. Y dimitir es que el año pasado, el tiempo que jugó, que no fue mucho, con Corberán nada, demostró estar a un buen nivel. Y vamos a ver qué pasa en la Copa. Si juega Dimitri es que, con esa mala relación que mantiene con Corberán, o lo hace Cristian Rivero. El que no vino definitivamente fue Umar Sadik. Y Sadik ya es jugador de la Real. Y digo jugador de la Real porque lo tenían ahí como apartado. En la última semana ya ha entrenado con el equipo a ritmo normal. Podría estar en la siguiente convocatoria. Y Sergio Francisco, fíjense, ha dicho que en la última semana lo ha visto más feliz y mejor que nunca.
Bueno, ha hecho toda la semana con nosotros. La idea es llevarnos a todos los que están disponibles porque hacemos noche también ahí en Sevilla y tenemos entrenamiento al día siguiente allí. Entonces, bueno, lo que he dicho. Sadik, una vez que prácticamente cerró el mercado, lo tenemos con nosotros. Él ha estado una semana aparte, pero esta semana ha hecho con el grupo y lo contamos como uno más. Justo la semana esa que hablamos de que ha estado fuera del grupo es la que le hemos hecho para que recupere la condición y no le hemos quitado nada en la semana. Ha sido uno más durante toda la semana y creo que le he visto, pues seguramente su mejor semana desde que yo soy entrenador de la Real.
Y hoy ha habido rueda de prensa de inicio de temporada de Valencia Basket, ha sido en el Rochalena, ha hablado el director general Enric Carbonell, el director deportivo Luis Arbalejo y también ha hablado el director deportivo del femenino Esteban Albert. Luego los escuchamos y los analizamos, lo que han dicho, porque hay un partido que el Valencia Basket tiene que afrontar el 15 de octubre, marcado en rojo. Es el encuentro que en Euroliga, en el Rocha Arena, a las 8:30 de la tarde, le va a enfrentar al Hapoel Tel Aviv. Ya saben la problemática que hay con los equipos de Israel. Y claro, el Rocha Arena se va a blindar, La pregunta es si va a haber o no entradas a la venta. Ya no hablo del público visitante, hablo del público local. En principio, yo no lo ha querido desvelar Enrique Arbonell, pero si nos atenemos al modelo del partido que el Valencia Basket jugó frente a Maccabi, está ese precedente, lo lógico, lo normal es que no se vendan entradas y que haya el máximo de seguridad como hubo en aquel partido en la Fonteta. ¿Tiene alguna lógica? Hombre, dentro de la lógica de Valencia Basket, el no vender entradas sería para que no vaya nadie al Rocha Arena a hacer otra cosa que no sea ver baloncesto. Normalmente el abonado irá a ver el partido porque es abonado y porque le gusta el básquet y porque es un partido de Euroliga. Pero para evitar cualquier tipo de incidente o altercado como los que hemos vivido el pasado domingo en la Vuelta Ciclista a España, pues Valencia Basket lo que hace es protegerse y lo normal, lo lógico, es que no se pongan localidades a la venta. Que si el Hapoel y el Maccabi deben competir en Euroliga o no, no es algo que le compete a Valencia Basket. Cada uno podrá tener su opinión, Valencia Basket podrá tener su opinión, Enrique Arbonell podrá tener su opinión, yo podré tener mi opinión, pero esto es una decisión que toma Euroliga. Y de momento, y veremos de aquí al 15 de octubre, Hapoel y Maccabi son equipos de Euroliga y por tanto vendrán a jugar a la Fonteta. A la Fonteta, no a Rocha Arena. Se me va a costar el cambio. Digo que vendrán a jugar al Rocha Arena y será el primer partido que un equipo de Israel juegue en territorio español. Así que vamos a ver qué pasa. Yo espero y deseo que no se repita la imagen, la lamentable imagen del pasado domingo. Yo estoy en contra del genocidio, la atrocidad, todo lo que está pasando en Gaza es una auténtica barbaridad, una locura, un sinsentido, pero de ahí a reventar como se reventó la Vuelta Ciclista a España, media un abismo. Tú te puedes manifestar pacíficamente sin tener que reventar ningún acto. ¿Y hubo gente que se manifestó de manera pacífica? Por supuesto, pero también los hubo que no. Y que lanzaron vallas, que se cargaron el escenario y que los ciclistas tuvieron que celebrar la victoria en el hotel de madrugada de Strangis con unas neveritas que hacían la vez de podium. Eso, para un ciclista que lleva todo el año preparando la prueba, recorriéndose las carreteritas estas, jugándose la vida en muchas ocasiones, y que luego llegue el domingo y por unos indeseables, porque estos son unos indeseables los que lo hicieron, ¿eh? No digo los que se manifestaron, los que boicotearon el acto, los que boicotearon la Vuelta Ciclista a España, pues tuvieron que hacerlo de Strangis, sin público y de aquella manera. Hasta las 4 el deporte en esta sintonía. ¿Os acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este sábado el Valencia recibe al Atleti de Bilbao de Valverde tras la debacle en Barcelona. Este sábado desde las 8:30 sigue el Valencia Atleti de Bilbao en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Choc Motel y Onda Quad y Cibertec. Nos recuerda, este sábado sigue el Valencia Atleti de Bilbao desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZRV híbrido, el SUV coupé con espacio para cuatro maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
3:14 de la tarde. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿La comida con tu amigo el informático bien? ¿Te lo pasaste bien?
Fantástica.
¿Divertida?
Sí, sí, muy divertida.
Me alegro.
No es un informático al uso, ya te lo dije. Así que...
Al uso, sí, pues que al uso. Hay informáticos al uso, ¿no? Sí, que llevan la... camisa de cuadros, ¿no?
El prototipo de informático.
Un abrazo a todo el gremio y grupo de informáticos de la provincia de Valencia. Que el dato es demoledor, ¿eh?
Buah. tremendo, eso es tremendo. El dato este que has dicho, que ya comentamos a principios de semana, es que además visualmente, ya te digo, los compañeros de Info Valencia, o te voy a decir exactamente el, cómo se llama la página, porque no me quiero equivocar, porque lo dijeron fantástico, Info Mestalla, a través de Twitter, tú veías todos los partidos y estaban acompañados por una espita roja, por un igual o por una espita verde. Es que aspita verdes no hay, o sea, te encuentras tres de repente, en medio de aspas rojas, de empates, o sea, es tremendo. O sea, así nadie puede aspirar a Europa. Así, con estos números, lo que puedes aspirar es a pelear por no bajar a segunda división, porque lo fías todo a tu campo, a Mestalla, y es una cosa que seguimos sin encontrar solución y que seguimos sin saber el por qué ocurre. Y que los protagonistas tampoco lo terminan de explicar, porque esto es una cosa que viene ya de la época del Pipo, o sea, incluso de antes también, incluso con Gattuso. O sea, ya hace mucho tiempo ya que el equipo fuera de casa no es un equipo fiable, es un equipo que es que a veces ni compite. O sea, hay partidos que ni los compite.
Es que por eso a mí, más que el resultado, lo que me preocupa es la sensación, la imagen que da. Más que el resultado, porque al final puedes perder, pero si compites, bueno, pues no hay nada que decir.
Pero para mí me parece que es una cosa de actitud. O sea, me da la sensación de que es una cosa de actitud.
Yo voy a analizar luego eso. Le voy a preguntar a Germán Muñoz, compañero del Chiringuito, y a Conrado Valle.
A ver si vemos un poco la luz con ellos.
A ver si me lo explican, si tienen alguna explicación. Yo llevo toda la mañana dándole vueltas. Bueno, desde que me contaste el dato llevo dándole vueltas.
Imposible.
Y la única explicación que encuentro es la actitud. O sea, que no es lo mismo jugar en Mestalla que jugar fuera. Y cuando juegan fuera, pues no sé si están más relajados, si hay miedo, si hay pánico, si la actitud cambia. En fin, en lo deportivo, el equipo ya a olvidarlo de Barcelona.
Sí, no queda otra. Por supuesto hay que trabajar ya, y de hecho se está haciendo para ese partido. Y hoy he estado probando alguna cosita, Corberán, y de lo que he estado viendo así un poco, lo que más me llama la atención es Raba, que podría...
¿Vuelve?
Podría ser una de las novedades.
Se lo había fundido, ¿eh?
Totalmente. O sea, desde que lo cambió en el partido contra Osasuna por la expulsión de Gallá, no porque lo hiciera mal, sino para reestructurar el equipo.
Pero no le hizo gracia.
No le hizo nada de gracia, y desde entonces, no sé si es que lo ha metido en la nevera o qué, pero hay dos partidos en los que no ha rascado bola. Y por lo que hemos visto hoy, estaba probando en el teórico equipo titular. Así que no descartaría que volviésemos a lo que tiene que ser, o lo que fue las primeras 12 alineaciones de Liga.
O sea, defensa de cuatro, ¿no?
Con defensa de cuatro, con Fulquier en la banda derecha, que sería Fulquier, con Gallá en la banda izquierda, con Diakabi y Tárrega, que serían los centrales. O sea, Copete no jugaría en este caso. Y luego en el centro del campo, Javi Guerra, acompañado de... Es que esa es la otra duda que tengo.
Puede ser Santa María.
Si va a seguir con Santa María o va a ser con Pepelu. Y luego, arriba, ha estado probando a Diego López, a Dani Raba, y el resto es que me sigue bailando un poco, porque estaba Dan Juma en el otro equipo. En este equipo que te digo yo con Peto sí que estaba Hugo Duro.
Lucas Beltrán, ¿le desocian o no?
Estaba también sin Peto, Lucas Beltrán, junto a Dan Juma. Así que, no sé, es posible que a lo mejor vuelva a jugar con Hugo Duro arriba, con Dani Raba de segunda punta, y en una de las bandas Rioja y en la otra Diego López. Eso es lo que hoy ha estado probando en Paterna. Así que vamos a ver. Te cuento rápidamente que Agirrezabala va a poder jugar, no tiene cláusula, de esta del miedo frente al Atleti, que es el rival.
Yo le llamo del cagancho.
La cláusula del cagancho no la tiene. Y que de momento, bueno, ya se conoce la lista de convocados ayer por la tarde de la selección española sub-20 para el Mundial. Se van Vicente Abril y Raúl Jiménez, que son los porteros con los que está trabajando Corberán, pero que son los porteros del filial, básicamente, así que Angulo no va a poder estar con ellos. Que no ha ido Yarek, que ya no pertenece al Valencia, pero podría haber ido a esta convocatoria, pero el PSV se ha negado.
Jugó Champions, ¿eh?
Sí, pues precisamente por eso se ha negado el PSV, porque es un futbolista titular. Ah, por cierto, Mosquera, están alucinando en Inglaterra con Mosquera, ¿eh?
Dicen el robo del siglo, ¿no?
Sí, el robo del siglo. El robo del verano, dicen.
Sí, sí,
sí. En el Daily Mail, que es lo que publicaron, el robo del verano.
Son muy sensacionalistas allí.
Sí, pero claro, es que ellos pagan 50, 40 kilos por jugadores, y eso se lo lleva por 12.
Tal y como está el mercado
12-15.
15-15.
Sí, pues,
tal y como está el mercado inglés, pues evidentemente, claro, que es un robo.
Es un robo.
Si allí por un jugador de medio pelo te pagan 30
millones. Por eso, el robo de la Jojoya, al final, le han robado
Vamos a ver cómo acaba eso.
Pues cómo va a acabar.
No sé,
el chico está jugando muy bien.
Que el chico es muy bueno. Que yo también estoy
es muy bueno. Muy bueno.
Creo que le falta un pelín de físico, pero bueno. Tú ves a Van Dijk.
Tiene una planta.
Tú ves a Virgil van Dijk ayer y claro.
Tú espérate que lo pongan ahí a trabajar. Cuando empieza a llover allí,
claro, que
no va a salir a la calle, que va a estar todo el día en el gimnasio.
Vicente vino y ocho Mosquera... mentirillas al Valencia, me acuerdo, y luego estaba...
Mosquera tiene una base física muy importante para ponerse muy fuerte.
Vale, vale. ¿Algo más?
Pues nada, mañana es la última sesión y la rueda de prensa a la una de Corberán.
Pues una pausa y a ver si echamos un poquito de luz a qué le pasa al Valencia lejos de Mestalla.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Pues este es el demoledor dato. A mí de verdad que me preocupa. ¿Eh? 3 victorias de 25 partidos a domicilio. Y así, claro, así no da para Europa. No da para Europa y da para sufrir y aclamándose otra vez, agarrándose al poder de Mestalla. Hace tiempo que no hablo con él y quiero preguntarle a ver si sabe el porqué de este dato. 3 de 25, con Corberán 2 de 12. De victorias a domicilio. Es Conrado Valle, nuestro delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana. Hola, Conrado.
Hola, muy buenas tardes.
Tenía ganas yo ya de saludarte, que desde la pasada temporada que no hablamos.
Sí, por circunstancias de esa temporada aún no habíamos coincidido, pero bueno, ya coincidiremos más adelante, seguro.
Oye, aprovecho y antes de preguntarte eso, como no he tenido la oportunidad de tenerte en Onda Deportiva Valencia, nuestra tertulia de los Gómez, ¿te ha gustado el mercado que ha hecho el Valencia con esos 7 fichajes?
Sí, a ver, a mí el mercado me ha convencido más que otros años, desde luego. Ahora hay que ver el rendimiento que da el equipo, pero yo creo que Corberán tiene una plantilla con perfiles diferentes, con futbolistas que pueden darle al equipo alternativas, pero que les tiene que sacar rendimiento. Y es cierto que creo que has perdido potencial en la portería y también en la línea de centrales, y has ganado bastante potencial ofensivo. Pero ahora falta que encaje los bolillos. No me haces esta pregunta después de un 6-0 en Barcelona y está condicionado, pero yo mi opinión sobre el mercado no cambia. Creo que el Valencia ha hecho un mercado que no hacía hecho en los últimos años y que tiene una plantilla más compensada que la de las temporadas anteriores.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego lo analizas fríamente y dices, ¿Aguirrezabala es mejor que Mamardashvili? Hombre, pues no. ¿Copete es mejor que Mosquera? Tampoco. Claro, analizando hombre por hombre, dices sí, pero también se han ido futbolistas importantes. Barrenechea, ¿Santa María es mejor que Barrenechea? Pues habrá que verlo, ¿no?
A ver, yo tengo claro que Mamardashvili es un top 10 de europeo, por lo tanto no vas a encontrar un mejor portero que Mamardashvili, y evidentemente Copete no está a la altura del potencial y la progresión que tenía Mosquera. A partir de ahí, pues yo creo que Santa María quizás no sea a estas alturas el Enzo Barrenechea de final de temporada, pero sí el de principio. Si recordemos que Enzo Barrenechea hasta diciembre no empezó a ser el jugador que luego enamoró a Mestalla. Y yo creo que, por ejemplo, Dan Juma, para mí sube el potencial de Rafa Mir, incluso de Saric. Tiene la opción de Ramazani. Raba me parece un buen futbolista, aunque haya desaparecido en las últimas jornadas del horizonte. Y yo creo que el equipo ofensivamente ha ganado alternativas y potencial, pero evidentemente esos dos casos concretos no hay comparación entre Mosquera y Mamardashvili con Aguirrezabala y con Copete.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo decía, no venía pensando, lo del domingo nos deja un poco chafados, ¿no? O sea, tanta ilusión que teníamos en volver a ver al Valencia en Europa, te pegan un palo como el del Johan Cruyff y no sé, yo a mí, por ejemplo, se me ha bajado un poquito la ilusión.
Yo creo que sí, se baja la ilusión porque es una derrota dolorosa, sí, y bastante, para mí bastante más dolorosa que la de la temporada pasada. Sí, yo creo que la temporada pasada, entre comillas, había una coartada más simbólica, ¿no? Que era, bueno, esa no es nuestra liga y vamos a olvidarnos de estos dos repasos que nos dio el Barcelona en Liga y en Copa, y centrémonos en lo que importa, y el equipo lo hizo. El equipo, después de esas dos derrotas, reaccionó como tenía que reaccionar contra rivales, no de su liga, porque uno de ellos fue el Celta, pero sí que después lo que fue el Alavés, el que se enfrentó después de Copa, y ahí el equipo estuvo a la altura. ahora en un inicio de temporada, después de una pretemporada con Corberán, después de 6 meses con Corberán, no esperaba yo particularmente, y creo que ningún valencianista, una descomposición como la de la segunda parte del Johan Cruyff.
Bueno, fíjate que yo lo dije con Rodri, dije, este año va a ser distinto. Yo cada vez que entraba con mis compañeros en Madrid decía, no, lo del año pasado no se va a repetir. Para pitoniso no valgo.
Bueno, yo sigo pensando que la temporada no se va a repetir. Yo creo que el equipo esta temporada no va a sufrir.
Lo que tampoco puede
hacer es el desprestigio social e institucional y deportivo que supone ese 6-0 en Barcelona, porque al final el Barcelona está año en luz de todos los equipos. El Barcelona le puede meter 6 a todos los equipos, pero el Barcelona solo le ha metido 6 al Valencia.
Es que ese es el tema.
No le ha metido al resto de equipos que han competido de otra forma. Entonces yo creo que eso es lo que el equipo tiene que empezar a hacérselo de mirar. Evidentemente, la no clasificación en los últimos 6 años del Valencia para Europa es única y exclusivamente consecuencia de la política de la propiedad, de Peter Lim y de Meriton, y la gestión del club. Una derrota como la del otro día, pues yo particularmente señalo a los que están en el césped y en el banquillo, que son los que tienen que dar la cara para no sonrojarse. Es decir, sí, para ganar en el Camp Nou o en el Johan Cruyff, como sí quisieron en el Bernabéu la temporada pasada, pero no para dejarse llevar y hacer un partido tan lamentable como hicieron.
Claro, yo me refería más que no repetir la temporada, me refería a repetir el 7-1 y el 0-5 ante el Barça, ¿no? Y fíjate, y se repitió. Aprovecho y te pregunto, ya, porque claro, no viniste a los Gómez el lunes y que vino Diego Pico, y claro, la pregunta era Gaya, sus declaraciones, cuando dice hemos estado 2 semanas preparando el partido y no hemos hecho nada de lo que hemos preparado durante 2 semanas. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se explica? Porque la siguiente pregunta a Gaya, lo hablábamos con Diego, era preguntar a Gaya, bueno, ¿y por qué no lo habéis hecho? ¿No?
Pues es una respuesta que tienen que tener en el vestuario y que no se da. Es decir, me parece que se tiene que hacer autocrítica, que menos, pero se tienen que empezar a pensar por qué las cosas que se han trabajado no se han llevado a la práctica ni en la primera ni por supuesto en la segunda mitad. A mí no me gustó el planteamiento de Corberán, pero no me gustó porque posiblemente no lo ejecutaron como lo habría pensado el cuerpo técnico en Paterna. No, la defensa de 5 no le veo ningún problema. Así, ayer, por ejemplo, el Atlético de Madrid contra el Liverpool, en la segunda parte pasa a defensa de 5 cuando iba perdiendo y es cuando empata el partido. Y cuando tiene que defender con la defensa de 5 es cuando encaja el tercero. Es decir, que la línea de 5, línea de 4 es anecdótico con los futbolistas que vayas colocando. Yo hubiese puesto una línea de 5 con Rioja de carrilero, Fulquier, Diakabi y César Tárrega y con Gallaz, y habría mantenido esa línea de 5. Yo creo que era más una cuestión de la salida del balón, el juego entre líneas del Barcelona, que la primera parte solo fue un gol, pero porque Ferran le faltó el último acierto. Ferran hizo un partidazo, pero le faltó el último acierto, y en la primera parte se podía ir perfectamente con 3-4 goles también ya en el antes de irse al descanso, que se fueron con 1-0. No me gustó el planteamiento tan encerrado atrás, no lo ejecutaron como la salida del equipo como tenía que salir, y luego se les fue. Y luego a partir del segundo gol, lo que más me preocupó es ese bajar los brazos, ese sentirse hundidos y ese sentimiento de inferioridad absoluto que sentían en el césped y el miedo que transmitían de que iba a suceder lo que finalmente sucedió, que llevarse otros 6 goles.
Me incorpora Germán Muñoz, nuestro compañero del Chiringuito, a esta charla. Hola, Germán.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Fíjate, me estaba hablando con Conrado que no hemos olvidado lo del domingo ante el Barça.
No, hombre, es que yo creo que es difícil olvidarlo. Después de lo que pasó la temporada pasada, 7-1, 0-5, y bueno, que parecía, o por lo menos todos creíamos que esos fantasmas se iban a olvidar, y que el equipo, no iba a ganar, pero por lo menos iba a competir el partido, te vuelvan a hacer un 6-0, te goleen, y más habiendo tenido, no sé la temporada pasada cuánto tiempo se tuvo, pero esta temporada, habiendo tenido 2 semanas para preparar el encuentro, pues la verdad es que es una situación difícil de digerir para los jugadores y para nosotros también, que al final seguimos el día a día del Valencia.
A Germán ya se lo pregunté, pero a ti no te lo he preguntado todavía, Conrado. ¿Tú fijas el objetivo esta temporada en Europa o no?
Yo lo fijo en competir.
No te mojas,
por,
¿eh?
Por, no, 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 lo fijo por competir, estar en la zona media alta, sí. O sea, si yo no creo que, ni mucho menos que el equipo este año vaya a sufrir. No me lo había transmitido en en esta temporada hasta el partido de Barcelona. Inclusive la derrota en Pamplona, a mí la segunda parte del equipo le vi con personalidad y le vi con ideas de intentar rascar ese empate, que no lo consiguió por un centímetro o dos centímetros de la bota de Danjuma. Entonces yo creo que el equipo no está ni mucho menos para sufrir y va a depender de hasta dónde le llegue a él y al resto de rivales para estar en la zona alta. Pero yo creo que ahora entramos en una fase del campeonato que ha empezado las competiciones europeas, que media liga española juega por Europa. El Valencia tiene que hacer de su tragedia su virtud o su oportunidad y aprovecharse en estos próximos meses, que todos los equipos, ya no solo los grandes, que están preparadísimos para competir en dos, sino los que no están acostumbrados, llámese Celta, llámese Rayo, llámese inclusive el Betis, pues para intentar meterse en esa pomada de los nueve primeros y llegar con opciones para intentar pelear por ser séptimo.
Y a ver si me resolvéis la pregunta por la que os he llamado. El Valencia viene también a colación de lo que pasó el domingo en Barcelona. El Valencia lleva 3 victorias de los últimos 25 partidos a domicilio. Victoria, bueno, la primera fue allá por el mes de mayo, si no recuerdo mal, frente a Osasuna del 2024, nos tenemos que remontar a 2024, frente a Osasuna 0-1, la segunda que fue contra la Unión Deportiva Las Palmas y la tercera que fue en el Bernabéu ante el Real Madrid. Claro, con 3 de 25 no da para pensar en Europa. Si lo fiamos todo a Mestalla, mal vamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Valencia es tan flojo fuera de Mestalla y se hace tan fuerte en Mestalla? ¿Tenéis respuesta a esto, Germán?
Yo creo que es miedo. Yo lo definiría en miedo. Yo creo que el equipo fuera de casa sale con miedo. Sale sin creerse el equipo que es en Mestalla. Quiero decir, en Mestalla está con su gente. Sí que es verdad que tiene la presión de que está ante su afición, pero creo que es esa misma es una presión buena para mí. Es una presión como diciendo, tenemos a nuestra gente aquí, tenemos que demostrar lo que valemos, tenemos que llevar la iniciativa del partido. Entonces yo creo que fuera de casa es como que hay una relajación de bueno, aquí no está la afición, etcétera, y salen como con miedo. Yo creo de verdad que está ahí, no solo por lo que pasó el otro día en Barcelona. Es que en Pamplona el equipo tampoco, es verdad que la segunda parte, como ha dicho Conrado, sí que hace un poco más, pero en la primera parte no comparece mucho. Y hay muchas partes de los partidos fuera de casa que el equipo no comparece. Y yo creo que es por miedo y por un extra de relajación que aquí en Mestalla no te puedes permitir. Porque aquí en Mestalla, como te relajes, en el minuto 10, la gente, sabemos cómo es, la afición del Valencia es muy exigente y en el minuto 10 te van a estar pitando. Entonces aquí salen al 200% e incluso ellos mismos yo creo que dicen, tenemos que tomar la iniciativa. Pero es que yo no me creo que aquí veamos partidos de Diego López, de Hugo Duro, de Javi Guerra, etcétera, que parecen jugadorazos y fuera de casa sean tan malos jugadores, ¿no? Yo creo que son buenos jugadores tanto dentro de casa y deberían serlo también fuera de casa, pero creo que fuera, como digo, pues hay un extra de relajación, de que no están delante de 50.000 personas que te están apretando, y luego hay muchas veces que también el equipo sale como con miedo, a lo mejor por los fantasmas esos que tiene de los que fuera de casa nos cuesta, pues en el momento hacemos una liada, pues ya nos venimos abajo, nos meten un gol y nos venimos abajo. Es un tema mental para mí.
Es que es un dato, Conrado, muy significativo y que te lastra mucho.
Creo que te lastra. Yo estaba viendo la temporada pasada. Yo creo que el Valencia fue el noveno mejor equipo en casa, con 31 puntos. Sin embargo, fuera de casa solo consiguió dentro de la temporada 15, que son los números que solo igualó el Leganés, el Valladolid Leganés y Las Palmas, que bajaron, y el Valladolid, que solo hizo 3 puntos, pero los 15 puntos que consiguió el Valencia solo lo hicieron los dos equipos que también descendieron. Yo coincido con Germán. No sé si la palabra es miedo, pero sí personalidad. Creo que al equipo fuera de Mestalla le falta personalidad para saber sobreponerse a los golpes de los partidos y el tener esa lectura. El año pasado personalidad tuvieron en el Bernabéu y consiguieron una victoria, o por lo menos habrían conseguido un empate. Ahí tuvieron personalidad para jugar ese partido y saber leer los diferentes tramos de un partido, cuando tenían que intentar atacar, cuando les toca defender. En el resto de campos, al primer traspiés que el equipo sufre, pues tiene unos minutos y largos de zozobra, y yo creo que le falta le falta personalidad. Quizás la temporada pasada, o a partir de la llegada de Carlos Corberán, yo creo que el equipo, el vestuario en general, se habían fijado X puntos en casa para conseguir la salvación y sabían que, eso, que esos puntos tenían que pasar sí o sí por Mestalla, y de ahí unas victorias agónicas, pero que se fueron consiguiendo, pero fuera de casa les falta personalidad para leer los partidos y superarse a sí mismo cuando les sufren un traspiés.
El problema es que, o sea,
es que es muy, yo creo que es muy triste lo que ha dicho Conrado, que es la realidad, ¿eh? pero es muy triste que un club como el Valencia, todos sabemos la realidad del Valencia en los últimos años, pero es que hasta desde el propio Valencia, que ya no es que lo digamos nosotros, el propio Valencia ha dicho públicamente en un comunicado que la idea es ir volviendo progresivamente a Europa. No hablo de este año, pero poco a poco. Y lo que ha dicho Conrado de que el Valencia, y parece que sigue siendo así, solo va a intentar sacar los máximos puntos posibles, sea como sea, en Mestalla y fuera de casa, pues se deje llevar y cuando lo necesite lo haga, es muy triste. Porque yo creo que la Liga Española te da la oportunidad, por el nivel que hay ahora mismo, quitados los 4, 5, 6 de arriba, que queráis meter, que todos sabemos quiénes son, que con que lo hagas un poco bien, y lo demostró el propio Valencia la temporada pasada en la segunda vuelta, te va a permitir pelear por cosas bonitas. Sí. Entonces no entiendo ese nivel de relajación fuera de casa. Llámalo personalidad, llámalo miedo, llámalo como quieras, pero no entiendo ese nivel de relajación, porque, como yo te digo, yo creo que es un tema mental. Es un tema de lo que estábamos hablando antes, porque de sistema, verdaderamente, pues sí, contra el Barcelona he metido 5 defensas, pero normalmente contra un Osasuna o cualquier otro equipo que no sean los de arriba, pues verdad, no cambia el sistema. Juega con su defensa de 4 con la ayuda de Rioja en derecha y ya está. Y luego su doble pivote y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, no sé qué pasa, pero es un poco triste que tengamos que ceñirnos siempre a sacar los 3 puntos en Mestalla, que el equipo juegue bien en Mestalla, y que fuera de casa el equipo no compita.
Es que el problema es que con eso no te da. Con eso te da pues para salvarte, pero no te da para poder pensar en cosas mayores como es Europa, ¿no? La última, y no sé, te tengo más. ¿Le tenéis miedo al partido del sábado contra el Athletic Club por aquello de que es el Athletic y porque vienes de la debacle esta de la humillación contra el Barça, Conrado?
Mucho respeto a ese partido. O sea, el Valencia se enfrenta a un equipo Champions.
Sí, sí, eso.
Y el Valencia no está a nivel de Champions. Por lo tanto, ya solo por eso ya te tiene que dar el respeto. Es cierto que el Atleti llega con bajas, que también llega en una dinámica negativa, porque ha perdido en Champions contra el Arsenal y viene de creo que son 2 jornadas sin ganar en Liga, pero el Atleti, si es un equipo Champions, y Champions por méritos propios de quedó cuarto, es un respeto que hay que tenerle, y a ver cómo reacciona el Valencia después del golpe de Barcelona.
Germán.
Me da miedo no solo el Atleti, me da miedo los 2 próximos partidos, porque tanto el Athletic Club en casa, como ha dicho Conrado, al final es un equipo Champions que no sé si ganarás o no, pero te lo va a poner difícil, no va a ser un paseo. Y luego va el Español, que el Español está muy bien, tiro, y en su casa. Vienes de perder ya con la goleada, que quiero ver cómo ha sentado esta semana mentalmente a los jugadores, contra el Barcelona. Uf, vienen estos tres partidos con el del Barcelona, complicado. Pero bueno, yo creo que el Valencia este fin de semana va a mostrar una cara totalmente diferente, por lo que venimos diciendo, porque Mestalla se transforma en un equipo diferente, pero aún así es un partido que impone respeto porque el rival es el rival que es.
Y luego, Edu, también entramos en una de las es una de las semanas para mí que siempre son más graves del campeonato. Evidentemente luego las situaciones se deciden en las últimas 10 jornadas, como decía Luis Aragonés, pero a mí la última semana de septiembre con la semana de 3 partidos de 9 puntos antes del parón de octubre, yo siempre he pensado que los equipos cuando llegan a octubre llegan en una zona de la clasificación que ya les define. El que está abajo va a estar abajo hasta que es sufriendo hasta febrero o marzo. Y el que está arriba, pues ya puede ir haciendo. Entonces, yo creo que esta semana de 9 puntos es importantísima para todos, y con el Valencia con 4 puntos más todavía, pues principalmente para evitar fantasmas del pasado.
Sí, sí. Pues a ver si se gana el sábado y se cambia la imagen, por lo menos cuando se visita el Español, que hay mucho trabajo mental que hacer. Yo estoy con Germán. Yo creo que hay cierta parte de miedo, de relajación, de que, bueno, como no es Mestalla, tampoco nos aprietan los aficionados, un poco de todo, y eso hay que mejorarlo. Conrado, te leemos en AS, ¿eh?
De acuerdo.
Y te vemos pronto en Los Gómez, ¿eh? Te espero en Los Gómez.
Sí, sobre todo en los Gómez.
Vale, vale, claro, claro. Bueno, y el Trenelas también, que es tu trabajo. Adiós,
Jorge. No, pero yo sé que hay Melés, el que me tienes que llevar a los Gómez eres tú.
Eso es verdad, eso es verdad. Adiós, Conrado.
Un saludo.
Germán, te espero pronto en los Gómez y te vemos en el Chiringuito.
Cuando quieras, ahí estoy. Un abrazo grande, Edu.
Bueno, pues este es el análisis que hemos querido hacer del porqué de ese dato demoledor. Es que me parece tan significativo y tan importante y que o se mejora o el Valencia ni de lejos va a estar peleando por Europa o la situación hay que cambiarla cuanto antes. Y es verdad, vienen al partido el sábado frente al Athletic Club en Mestalla, luego viene el partido frente al Español y como dice Conrado, el mes de septiembre no es decisivo, porque estamos en septiembre y todavía queda mucha liga, pero sí que va poniendo a cada equipo en su sitio. A ver si el Valencia lo pone donde lo queremos ver, que es en la pelea por Europa. El que sí que va a estar en Europa es el Valencia Basket. A vuelta de pausa, escuchamos a su director general, Enrique Arbonell. Los jueves solemos hablar de básquet, que además ha dicho cosas muy interesantes, tanto él como el director deportivo masculino y el femenino.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Este sábado el Valencia recibe al Athletic de Bilbao de Valverde tras la debacle en Barcelona. Este sábado desde las 8:30 sigue el Valencia Athletic de Bilbao en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @odevalencia. Un partido que vivirás gracias a Choc Motel y Onda Quadi Cibertec. Nos recuerda, este sábado sigue el Valencia Athletic de Bilbao desde las 8:30 en el Radio Estadio Valenciano.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Los jueves tenemos la buena costumbre de hablar de baloncesto. Es verdad que todavía no ha arrancado la competición, con lo que vamos a esperar un poquito a molestar a nuestros habituales contertulios del mundo del básquet. Cuando arranque la competición ya retomaremos la vida normal, la tertulia Miki Vukovic de todos los jueves. Pero hoy vamos a hablar de baloncesto porque hoy ha sido el día elegido para hablar en el flamante y nuevo Roch Arena, para hablar y para ofrecer una rueda de prensa y explicaciones de lo que es el inicio de temporada del director general Enrique Arbonell, el director deportivo Luis Arbalejo y también el director deportivo del femenino Esteban Albert. Así que vamos a analizar y vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas con preguntas que eran bastante evidentes que había que hacer. La primera de ellas con el Roch Arena, con la Euroliga, con la remodelación de la plantilla, le preguntaban al director general Enrique Arbonell cuál es el objetivo para esta temporada.
Però jo pense que els nostres objectius han de ser qualitatius en el sentit de, primer, fer molt bé tot allò que depèn de nosaltres, o sigui, allò que tenim la responsabilitat nostra, fer-la molt, molt bé, i el treball diari, l'exigència en el treball diari, sobretot perquè després, si anem purament a lo quantitatiu, per una diferència, per algo que passa en un segon, per un tir que falles, un tir que anotes, les conclusions no poden ser tan diferents. Per tant, els que tenim la sort d'estar vivint el dia a dia, tant Luis, Esteban, com els directors esportius, tota la gent, els objectius han de ser qualitatius i diaris. I van passats en l'exigència i en el treball diari. I això és el que nosaltres utilitzem per avaluar al final si una temporada ha sigut bona o dolenta.
Exigència, decía Enrique Arbonell, no se ha querido mojar. Es verdad que Valencia Basket tiene asegurada su presencia en Euroliga las tres próximas temporadas. Este año habrá Euroliga en el flamante Roch Arena. Pero hay un partido precisamente de esa Euroliga, marcado en rojo. Valencia Basket tiene que jugar el próximo 16 de octubre, 8:30 de la tarde, perdón, 15 de octubre, 8:30 de la tarde, frente al Hapoel de Tel Aviv. Ya saben todo lo que está pasando en torno a los equipos de Israel, lo que pasó en la Vuelta Ciclista a España, con ese boicot, con esa manifestación que impidió que la Vuelta Ciclista a España terminara, acabara. Y claro, hay preocupación en torno a este partido frente al Hapoel. Va a ser la primera vez que un equipo de Israel visite España en la Euroliga. Y va a ser aquí, en Valencia, repito, el 15 de octubre a las 8:30 de la tarde. Le han preguntado precisamente a Enrique Arbonell por ese partido y por cómo están adoptando las necesarias medidas de seguridad.
que junto a Manresa tenemos los dos el honor del día 15 de octubre a tener el primer partido contra equipos de Israel, y tanto unos como otros, pues bueno, estamos siguiendo una línea muy parecida. En el primer lugar, comunicación entre los dos clubes, porque si hace algo alguien que dices, mira, esto está bien, puedo hacer igual. Y aquí hay dos figuras fundamentales. En primer lugar, la Euroliga, como organizadora de la competición y quien decide qué equipos juegan y qué equipos no juegan. Y luego, por otro lado, en el caso de España, la delegación del gobierno, que es la competente por la ley del deporte, de la seguridad de los partidos. Y desde lo de la vuelta, pues, el domingo fue, el lunes ya por la mañana, estuvimos hablando tanto con delegación del gobierno, con la Euroliga, y en eso estamos, tanto cada uno. Nosotros, al final, nuestro objetivo, y ese creo que lo que tenemos que ser garantes, es que la seguridad de los aficionados que vengan al partido, y por supuesto de los jugadores, la tenemos que garantizar, y en este caso, desgraciadamente, poco más podemos hacer, tanto en la Euroliga, nosotros no estamos sentados en la mesa donde se decide qué equipos juegan, y luego las competencias de seguridad, pues Valencia Basket no las tiene.
Medidas de seguridad que ya hubo en aquel famoso partido, recordarán, frente al Maccabi de Tel Aviv. En aquel entonces se blindó absolutamente la Fonteta, e imagino que para este partido frente al Hapoel las medidas de seguridad van a ser similares. El Valencia Basket ya tiene experiencia, cuando se enfrentó a Maccabi, de enfrentarse a un equipo de Israel. La pregunta es la que nos hacemos todos. Con ese genocidio que está habiendo en Gaza, con esa barbarie, con esa atrocidad que se está llevando a cabo, la pregunta es sobre si los equipos de Israel deberían o no disputar competiciones. En su día, a los equipos rusos se les sancionó y se les apartó de las distintas competiciones. De momento, Euroliga no ha tomado ninguna decisión al respecto, ni con el Hapoel, ni tampoco con el Maccabi. Y la realidad es que el día 15 de octubre, de momento, tienen que venir a jugar a Valencia, 8:30 de la tarde. Pero se le preguntaba a Enric Arbonell sobre si Valencia Basket, o el propio Enric Arbonell, eran partidarios o no de excluir a equipos como el Hapoel.
Yo, Juan Carlos, creo que al final, y lo he dicho en la primera intervención, creo que el criterio o Valencia tiene que ser igual de coherente ahora que lo fue, como tú dices, hace 20 años, cuando decidió no ir a Israel, sobre todo por un tema de la seguridad, en ese caso de sus jugadores. Yo antes he hablado aquí de, a mí lo que me preocupa es la seguridad de los jugadores. Está claro que jugar en Valencia no es jugar en Israel, pero también la seguridad de toda la gente que venga ese día al Roig Arena. Y esa es donde Valencia Basket tiene que poner el foco. Muchas veces tener más responsabilidades es mejor o peor. En este caso, y a nosotros que nos gusta complicar la vida, pues bueno, si pudiésemos tener algún poder de decisión, pues seguro que actuaríamos. Pero la realidad es que Valencia Basket donde tiene que estar es en garantizar la seguridad de toda la gente que venga al Roig Arena el 15 de octubre, y en esa es en la que estamos. Hablar de más cosas, hablar por hablar, porque ya te digo que no es algo que escapa de la fuerza que tiene el club.
Y tiene razón Enric Arbonell. Esto es una cuestión de Euroliga. Quien tiene que decidir si Hapoel o si Maccabi están presentes en esta competición europea no es ni mucho menos Valencia Basket. Valencia Basket puede tener su opinión, Enric Arbonell puede tener su opinión, ustedes pueden tener su opinión, yo puedo tener mi opinión, pero la realidad es la que marca Euroliga. Y de momento, salvo que se diga lo contrario, de aquí al próximo 15 de octubre, el Hapoel va a tener que venir a la capital del Turia a jugar frente a Valencia Basket. Ya se hizo frente a Maccabi. En aquel entonces, como se quiso blindar la Fonteta, no se vendieron entradas, ni para afición visitante, por supuesto, ni para afición local. Creo que es una buena medida. Quiero decir, al final, el abonado de Valencia Basket va a ir al partido a ver un partido de baloncesto. Si tú te pones a vender entradas, puede que vaya alguno a otra cosa distinta que sea ver un partido de baloncesto entre Valencia Basket y Hapoel. Yo creo que es una medida acertada, aunque evidentemente perjudica a muchísima gente que sin ser socio o abonado de Valencia Basket quisiera ir a ese partido de Euroliga. Le han preguntado a Enric Arbonell y aunque no lo ha hecho oficial y no lo ha querido afirmar de manera categórica y rotunda, mi sensación que me queda es que se va a repetir el modelo del partido frente a Maccabi. Es decir, que no se van a vender localidades ni para visitante, pero tampoco para local.
Sí, ahí ni han n'hi ha dos parts, és dos decisions que ha de prendre el club. Una és, com bé dius, la venda d'entrades, i d'altra, el cupo d'entrades que per normativa d'Eurolliga entre clubs tenim que donar-se. No tenim la decisió encara presa, sí que tenim un poc els antecedents, el que vam fer la temporada passada en semifinals d'Eurocup, el club va decidir no vendre entrades ni a l'afició rival ni vendre entrades inclús a afició de València, un poc per assegurar la seguretat i de que, bueno, que no entrarà ningú al recinte buscant algo que no fora disfrutar de l'espectacle. No tenim la decisió presa, el que sí que te puc dir és antecedents de la decisió que vam prendre l'any passat.
És un tema complejo, ¿eh? Lo digo porque aquí cada uno tiene su opinión al respecto. Yo, sinceramente, a mí lo que sucedió en la Vuelta Ciclista a España me entristeció. Estando en contra absolutamente de la barbarie, de la atrocidad, del genocidio, llámenle como quieran, que se está produciendo en Gaza, y yo el primero que me pongo del lado de los palestinos que están sufriendo y lo están pasando mal, muy mal, por culpa de un señor llamado Netanyahu, al margen de eso, yo entiendo que la gente se puede manifestar, que puede tener una manifestación pacífica, que bueno, pues se puede manifestar incluso antes del partido frente al Hapoel. Lo que no entendería es que fueran aficionados a, pues no sé, reventar la canasta, a reventar el parquet, para evitar que se produjera el partido. Yo por ahí sí que no paso. Yo sinceramente, y que luego venga alguien a alabar, o a alentar, o a aplaudir ese tipo de actitudes, pues ¿qué quieren que les diga? El evento deportivo, a mí me dio mucha pena ver cómo se celebraba los ganadores de la Vuelta Ciclista a España en su hotel de Estrangis por la noche, subidos a unas neveras como si fueran el podium, el haber ganado la Vuelta Ciclista a España. Gente que lleva un año o más entrenando duro por las carreteras de España para poder competir en la Vuelta Ciclista a España. Podemos entrar en el debate de si deberían participar o no, si Hapoel, Maccabi debería participar en la Euroliga o no. Ese es otro debate. Pero una vez tomada la decisión por quien la tiene que tomar, que en este caso es Euroliga, o en su momento fue la UCI, una vez tomada esa decisión, hombre, reventar un acto deportivo a nivel mundial, como es la Vuelta Ciclista a España, o reventar, como se podría o se pudiera reventar, un partido de Euroliga entre Valencia Basket y Hapoel, sinceramente para mí no es de recibo. Una cosa es manifestarse, yo el primero, que se manifiesta en contra de lo que está pasando en Gaza, y otra cosa muy distinta es boicotear, reventar un partido de Euroliga o, en su caso, como ya se ha hecho, el final de una Vuelta Ciclista a España. No es la imagen que queremos de España a la hora de organizar eventos deportivos, y de ahí que se vayan a tomar las medidas de seguridad y se vaya a blindar al Rocha Arena para que no suceda algo similar. Al margen de este partido frente al Hapoel, que ya vendrá, será el próximo 15 de octubre, repito, salvo que Euroliga tome una decisión o el Comité Olímpico Internacional tome una decisión de apartar y de quitar a los equipos de Israel. Ha hablado también el director deportivo Luis Arbalejo. Le han preguntado sobre si la plantilla ya la da por cerrada o no.
Bueno, en el cas del masculí, el mercat no està tancat. És la meva tercera temporada aquí i una de les coses que crec que he repetit sempre des del dia que vaig arribar és que la plantilla està sempre oberta. I quan dic sempre és des de primer dia de pretemporada fins abans de les finals, com va ser un exemple l'any passat incorporant a Joel Soriano, per exemple. Ho hem demostrat aquesta pretemporada. Teníem 10 jugadors internacionals disputant Afrobàsquet, Eurobàsquet, Americà, totes les competicions, i vam fitxar 2 jugadors temporeros per ajudar-nos en els entrenaments. Un que es va publicar i un que no, perquè un es va lesionar, es va trencar un dit, que era Mathieu Gauzin, un base francès, i l'altre Vincent Valerio Godón, que estarà amb nosaltres fins mínim fins la setmana que ve. O sigui, que hem demostrat que en un moment on faltaven jugadors per donar qualitat d'entrenament, a part dels joves d'Alqueria que ens estaven ajudant, van contratar 2 jugadors temporeros, i degut a 3 lesions amb la mateixa posició aproximadament, no? Montero, Xavi i Branco Badio, hem fitxat a Ikeiro Egbo. Això per un costat, i per un altre estem absolutament oberts durant la temporada si s'ha de fer qualsevol fitxatge per qualsevol motiu, perquè un jugador marxa, perquè un jugador es lesiona, perquè volem ampliar de 15 a 16, per les raons que sigui, sempre de la mà de l'entrenador i evidentment de la direcció general, però nosaltres sempre estem oberts a possibilitats.
Ha reconocido Luis Albalejo que es más fácil confeccionar una plantilla sabiendo qué competiciones vas a jugar. Valencia Basket sabe que va a estar 3 años disputando la Euroliga, que no sabiéndolo, que él cuando llegó no sabía si iba a jugar Eurocup o Euroliga. El año pasado lo mismo, los contratos no son iguales a la hora de firmar jugadores. Hay jugadores que firman con cláusula de escape en caso de no jugar Euroliga. Bueno, pues por lo menos esa estabilidad Valencia Basket en los próximos 3 años la va a tener con su presencia en la máxima competición europea. Le han preguntado también al director deportivo del femenino, a Esteban Albert, sobre si la plantilla está o no cerrada.
És la mateixa línia de feina la que tenim i bueno, estem en circumstàncies molt, molt paregudes i seria repetir-me en tot el que ha dit Luis, en el qual bueno, és el mateix. No? Nosaltres també hem tingut ara algun problema d'arribades, de lesions i tal. Bueno, hem incorporat de forma temporal 2 jugadores, en Rodríguez i Gina Ben, i bueno, està obert també a que qualsevol moment la problemàtica o la situació mos obliga a anar al mercat i això fa que estem sempre seguint el mercat. No?
Y un tema polémico en torno a uno de los jugadores franquicia, yo creo que el jugador más importante de la pasada temporada para Valencia Basket es Jan Montero. Ya en el final de la pasada campaña, en cuartos, en semifinales, arrastraba molestias. Luego quiso jugar con su selección. Se le practicó un tratamiento conservador. No pasó por el quirófano y al final ha tenido que pasar por el quirófano. Es una baja importante para Valencia Basket. Y explicaba el porqué de ese proceso, de ese tratamiento conservador, Luis Albalejo.
Sí, claro. En quiniela de lunes, sí. Si hubiéramos. Al final se decide un tratamiento conservador con Jan. Al finalizar, él se lesiona a final de la temporada pasada, juega la semifinal con Tenerife, juega la final, tiene molestias, evidentemente, y se decide un tratamiento conservador, que es PRP durante todo el verano. Él quiere jugar con República Dominicana, se hace PRP, juega. Es cierto que no juega al nivel que tiene Jan. Vuelve, seguimos con el PRP, juega con Murcia, mete 25 puntos y el día 23 o los que sean, y el día de Murcia le dan un golpe, se le vuelve a hinchar el dedo y es cuando se decide operar. Sergio de la Rea, cuando se lesiona el hombro, estamos dudando 50-50 si operar o tratamiento conservador. Se hace tratamiento conservador y sale bien y Larry no se va a operar. Nate Chestina, con 2 hernias inguinales, se decide tratamiento conservador. Sí se opera, pero conseguimos llegar al verano. Es decir, vamos con tratamiento conservador y este verano pasado se ha operado de las 2 hernias inguinales. Y con Jan se decide tratamiento conservador, el área de rendimiento, nuestros traumatólogos, nuestros médicos, nuestros fisios y finalmente hay que operar. Bueno, si hubiésemos operado en verano, pues no hubiese jugado la AmeriCup y estaría jugando ahora pues la Supercopa que se la va a perder o la doble jornada de Euroliga inicial. Pues sí, en quiniela de lunes nos va a volver a pasar. Tenemos 15 jugadores, va a haber lesiones. Ahora, las que ha habido ahora, no hay elección. O sea, Brancuba Dios, una rotura muscular, no hay conservador operación. Xavi se abrió un dedo con una fractura y hay operación, no hay duda. Y Montero ha habido operación.
La justificación del director deportivo al por qué no pasó por el quirófano Jan Montero antes, diciendo, bueno, eso, que en la quiniela del lunes todos acertamos 15, claro. Se decidió tratamiento conservador, pero creo, a mi modo de ver, que ha sido un error, porque al final el jugador ha tenido que pasar por el quirófano y se va a perder el inicio de liga con Valencia Basket. Y es un jugador muy importante, no se trata de un jugador más. Se trata del, para mí, el mejor jugador de la pasada temporada en Valencia Basket. Pregunta para Esteban Albert, para el director deportivo del femenino. Claro, Valencia Basket viene de ganarlo prácticamente todo. La pregunta es, ¿el objetivo cuál es? ¿Es la Euroliga o no? ¿O cómo se consigue mantener ese hambre y que las jugadoras quieran seguir ganando todas las competiciones en las que están disputando?
Sí, bueno, a ver, es también un tópico. Lo difícil no es llegar, es mantenerse. Aquí llegar también es muy difícil y mantenerse desde luego es muy difícil, ¿no? Llevamos 5 años jugando las finales, los 3 últimos consiguiendo el título. Siempre hemos dado un pasito más. Y lo que pasa es que ahora el pasito más es complicado y para mí el pasito más sería seguir estando ahí, porque seguir estando ahí ya es muy complicado, ¿no? A ese nivel, bueno, es evidente que la Euroliga a nivel de resultado es donde te queda un paso más en quedar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hacer un muy buen papel en todas las competiciones que participemos, competir en todas las competiciones es el objetivo y es lo que buscamos. Eso nos lleva a estar ahí. Y bueno, esperar que consigamos algún resultado, pero siempre desde la perspectiva que bueno, que es muy complicado el seguir haciendo o el seguir estando a ese nivel de resultados. Yo pienso que de juego tenemos que exigir mejorar el juego, como decía Enric, ¿no? La responsabilidad con nuestra afición y con todo de esta nueva instalación crece. Tenemos que intentar dar un mejor espectáculo, ¿no? a la afición y al público y a todo el mundo, pero eso muchas veces no va a venir con un resultado, no te garantiza un resultado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Seguir subiendo, seguir estando ahí y el crecimiento intentarlo dentro y no solo en el resultado.
Exigencia máxima, tanto para el femenino como para el masculino, es lo que tiene que tener Valencia Basket, habida cuenta de que es el año del traslado al Rocha Arena. Se ha hecho una arena espectacular, brutal. El que no haya tenido la oportunidad todavía de ir, le recomiendo que vaya, tanto a ver un partido de baloncesto como a ver un concierto, a cualquier tipo de evento e incluso a comer, que ahí tienes en el restaurante este Poble Nou de Miguel Martí, que es una maravilla y desde el que además puedes ver mientras comes el propio pabellón por dentro. Así que es el año de Valencia Basket, tiene que ser el año de Valencia Basket. Yo confío mucho en Pedro Martínez, confío mucho en Rubén Burgos y confío en que se haya hecho una plantilla para ser lo suficientemente exigentes y para seguir creciendo tanto en el masculino con la disputa este año de la Euroliga, es decir, con una carga de partidos brutal, como con el femenino, donde todos tenemos la ilusión depositada nuevamente en la Euroliga. Así ponemos el punto final, que llegamos a las 4 y que se van a quedar con Porfini y con Jaime Cantizano. Mañana a partir de las 3, más Onda Deportiva Valencia. Que pasen un feliz día. Adiós.